el petróleo cada vez más caro por la guerra en Medio Oriente, el gas natural también sube, en este caso por cuestiones de política regional, la escasez de lluvias trae cada tanto estas restricciones al consumo de energía eléctrica que todos conocemos, en fin, estos y muchos otros factores hacen impostergable el debate sobre por dónde debe ir la reformulación de nuestra matriz energética. Y por supuesto, las opiniones son muchas y de distinto tipo. Ya escuchamos algunas aquí en perspectiva y hoy les proponemos seguir recorriéndolas. En particular, ¿es la energía nuclear una solución? Vamos a conversar con el ingeniero Álvaro Bermúdez, ex director nacional de Energía y Tecnología Nuclear en el Ministerio de Industria durante la administración del presidente Jorge Valle.
Hablemos del futuro.
Ingeniero Álvaro Bermúdez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
El lunes de la semana pasada entrevistamos aquí en perspectiva al ingeniero Ruperto Long, que llamaba a poner arriba de la mesa el debate sobre la solución nuclear para la generación de energía eléctrica. Pocas horas después, el ministro de Industria, Jorge Lepra, negaba que la alternativa estuviera en la agenda, algo parecido a lo que decía el subsecretario Martín Ponce de León cuando lo tuvimos aquí en estudio el martes, el día siguiente de la entrevista con Long. Ponce de León basaba su postura en argumentos de viabilidad.
A mí me parece que el tipo de central como la nuclear está, en todo caso, muy lejos en el horizonte de la razonabilidad técnico-económica.
Usted, ingeniero Bermúdez, no comparte esa visión. Usted defiende la necesidad de ir por el camino de la energía nuclear. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus argumentos a favor de esa alternativa?
Bien, yo creo que el tema nuclear o no nuclear, más bien hay que plantearlo desde el punto de vista de cuáles son las opciones que tiene el Uruguay. Yo particularmente no me inclinaría por la nuclear como una persona, digamos, del ámbito nuclear, ni mucho menos. Frente a las alternativas y a la realidad regional, si usted piensa que estamos sin petróleo, sin gas, y nuestros vecinos tienen petróleo, tienen gas, y además se han dado la energía nuclear, el hecho de que nosotros no nos demos esa alternativa resulta un poco fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta las cifras y los problemas que hemos tenido recientemente. Estoy hablando de independencia energética, o estoy hablando de extrema dependencia energética, estoy hablando de números grandes de energía. Yo soy un defensor de las energías alternativas, de energía eólica. Me parece que nosotros tenemos que apostar también a la biomasa. De hecho, lo hemos hecho, la administración nuestra lo ha hecho y tengo pruebas de eso. Pero estamos hablando de números mucho más grandes. El Uruguay está creciendo muy rápidamente, por suerte, y eso implica cantidades importantes de energía.
¿A cuánto está creciendo el consumo de energía eléctrica anualmente en nuestro país? ¿Cuál es la tasa?
Bueno, nosotros pensamos que en su momento se había calculado un 3% base y estamos teniendo crecimiento mayor. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también el movimiento de la industria. O sea, la industria estuvo parada en un momento dado y luego se puso a funcionar de una forma estrepitosa a partir del 2003. Muy fuertemente en el 2003 tuvimos crecimiento del 11% del PBI, evidentemente, pero eso se va haciendo hacia un plató. De todas maneras, usted sabe que hoy en día una industria moderna, cualquiera, de cualquier inversión, como la, por ejemplo el tema de la planta de celulosa, viene hoy acompañada de mucha tecnología y poca mano de obra. O sea, si usted no tiene energía no puede producir prácticamente nada, son todas máquinas lo que tenemos hoy en una industria. Escuchaba hace poco a Gassi lamentarse del tema, pero es así, y por eso logramos también los niveles de producción y los precios más bajos que antes respecto de la producción. Entonces, energía es un tema directamente de estatura de un país.
Ahora, según el subsecretario de Industria y Energía, Martín Ponce de León, para cubrir las necesidades actuales de energía eléctrica y el crecimiento previsto en el consumo, que hoy anda entonces en el orden de que 5% anual. ¿Es suficiente con desarrollar la interconexión con Brasil, que hoy es muy pequeña? Con Argentina tenemos 2.000 kilowatts de interconexión, con Brasil andamos en
70,
bueno, se lo va a llevar a 1.000. Bueno, desarrollar la interconexión con Brasil, avanzar en las energías alternativas, por ejemplo la eólica, e incorporar centrales de respaldo de tipo convencional. Con eso estaríamos cubiertos, decía el ingeniero Ponce.
Bueno, Digamos, la política energética nuestra justamente iba en ese sentido. Usted sabe que nosotros estábamos ya a punto de abrir el último sobre para tener una central de ciclo combinado en el mismo lugar donde en definitiva nosotros elegimos ese lugar, el de la Punta del Tigre, que es donde ahora se está haciendo este otro proyecto. Y la integración con Brasil, ustedes saben muy bien que nosotros lo desarrollábamos, lo habíamos estudiado durante un año, había 30 ingenieros del lado brasileño, todos nuestros integrantes importantes, digamos, los actores importantes de nuestro lado, la ADNE, la URSEA, la Dirección de Energía, la UTE, y la línea nuestra sí era de 1000, como usted dijo, 1000 megavatios, que eso sí tiene sentido. Y además pensábamos hacer una interconexión desde el cuadrilátero de Salto Grande hacia una conversora existente ya en territorio brasileño, que nos iba a dar 1000 megavatios. Lo que se está planteando ahora es algo muy distinto, es una de las alternativas que se rechazaron, los grupos de estudio conjuntos lo rechazaron, que es la construcción de una conversora y una línea que es de 500 megavatios de potencia, o sea, la mitad, ¿verdad? Y mucho más cara. Fíjese que nosotros estábamos hablando de 80 millones de dólares, que era solamente la línea lo que había que hacer, y esto implica la conversora y 180 millones de dólares. La mitad de potencia y casi el doble del precio. Algo parecido es con el tema de la central en el Tigre. En el Tigre nosotros planteábamos 400 mega a un precio del orden de los 200, 220 millones de euros, ¿verdad? Y ahora se está haciendo de ciclo abierto, con lo cual la misma cantidad de gas que usted utiliza en un ciclo abierto, en un ciclo combinado, en un caso saca 37% de energía eléctrica, en el otro saca 57% de energía eléctrica. Y en una central a gas, si usted ve las curvas de operación y mantenimiento, el tema del combustible es fundamental en el precio, fundamental, y la vida es muy corta. Si usted lo compara con nuclear, en nuclear usted tiene que, aunque usted suba 3 veces el precio del uranio, no incide significativamente en el precio final. Pero la vida útil de una planta nuclear es del orden de 40 años y más, como se está viendo ahora en Estados Unidos, que están relicenciando plantas de 40 años.
Pero, a ver, en definitiva, para usted no alcanza con este esquema que se plantea en principio desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería actual. No alcanza con, por un lado, agregar la interconexión con Brasil, no alcanza con avanzar en las energías alternativas, no alcanza con centrales de respaldo de tipo convencional.
Yo diría que, por un lado, se puede decir que no alcanza, pero creo que lo más grave viene por el costo hacia los uruguayos.
A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo influye aquí el factor costo?
Fíjese, usted tiene dos problemas, aparte del costo, la posibilidad de tener o no ese combustible en el momento adecuado. Desde el punto de vista del costo, si bien la... Pongamos la famosa represa de Salto Grande. La represa de Salto Grande, cuando la gente lo tuvo que afrontar, realmente era todo un desafío. Del punto de vista del costo, un costo exorbitante. Del punto de vista del impacto, muy grande. Tuvimos que mover hasta poblaciones y animales. Pero, ¿qué está pasando actualmente con Salto Grande? Es el mejor negocio que hayan podido hacer Argentina y Uruguay, pero en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros hemos invertido y sobre todo nos ha dado en el momento adecuado la energía necesaria. Pero usted, comparando nuevamente con nuclear, en el caso de Salto Grande, si no tiene agua, no tiene alternativas. En el caso de la nuclear, usted tiene la energía segura. Como dijo justamente acá Pons en su momento, el problema es al revés. Usted tiene permanentemente energía nuclear y la tiene que vender. Entonces, el asunto no es...
A ver, justamente, sí. ¿Cómo, usted estaba haciendo la comparación de costos entre la energía nuclear y la energía hidráulica?
Sí, sí.
¿Cómo dan esos números?
Esos números dan muy bien, o sea, nuclear es levemente superior a la energía hidráulica, teniendo en cuenta todos los costos, o sea, los costos de operación y mantenimiento, los costos de combustible, ¿verdad? Yo tengo algunas curvas que después usted puede ver.
Y está contando allí la inversión, que es enorme al principio.
Estoy contando allí la inversión, sí, que es importante, es relativamente comparable con lo que puede ser una represa
es de,
hidroeléctrica.
Sí, de 2.000 a 6.000 dólares por kilovatio instalado.
No, yo difiero.
Eso decía el ingeniero Ponce, que comparaba con 500 dólares por kilovatio instalado en el caso de la central esta de Punta del Tigre.
Sí, sí, yo si compro un Fiat 500 realmente seguramente va a ser más barato que un Volvo, eso estamos de acuerdo. Ahora, con el Volvo puedo tener 25 años por lo menos de expectativa, con el Fiat, bueno, voy a andar muy bien por un cierto tiempo. Estas son dos cosas muy distintas y yo creo que en este momento, principios de siglo, con este crecimiento que estamos teniendo, tenemos que pensar como pensó Valle de Ordóñez en su momento, digamos, tenemos que estar bastante más adelante. Justamente este tipo de soluciones coyunturales son las que nos han llevado a este problema grave, en la cual, fíjese una cosa, en pleno verano tuvimos un pico de 1.100 megawatts de potencia equivalente, digamos, consumida. Necesitamos transportar, comprar 850. En este momento, si tuviéramos esta conexión de San Carlos, no podríamos transportar esa energía. Hoy. O sea, este verano que viene. Nosotros pensamos que ya Uruguay necesita cantidades de energía de pico muy interesantes, muy importantes. Y a la vez ocurre que si usted habla con la Secretaría de Energía de Argentina en este momento y le dice que va a poner una central acá de 600 megas, ellos le dicen, mire, locos de la vida, los vamos a apoyar, les vamos a dar el combustible, vamos a estar, les vamos a entrenar la gente, todo, porque ellos están haciendo Atucha 2, que era un proyecto antiguo que estaba en cajas, ¿verdad?, con ingenieros argentinos, lo están reviviendo, y es apenas del orden de los 600, 700 megas, en un sistema que es 10 veces más grande que el nuestro.
Pero a ver, entonces, usted dice, los costos de generación de energía de origen nuclear son algo superiores, pero en definitiva muy bajos, son algo superiores a los de la energía hidráulica, que es la más barata. Al hacer esa comparación, usted está teniendo en cuenta también la inversión inicial, que es alta.
Sí. Y la operación y mantenimiento.
Bien. Pero ahí aparece el problema que mencionaba el ingeniero Ponce de León. La ecuación de costos, sí, parece incontrastable, pero se puede manejar solo si uno usa la energía en el 100% del tiempo. Lo que no sería nuestro caso, agregó Ponce en este momento. Usted está diciendo todo lo contrario, que no habría problema en tener permanentemente funcionando esa central nuclear, porque si no precisamos nosotros esa energía, porque andan bien las centrales hidráulicas, vamos a tener dónde venderla en la región. ¿Tiene colocación asegurada?
Exactamente, lo tiene asegurado hoy a través del cuadrilátero de Salto Grande con Argentina, y lo va a tener a partir de este enlace que se va a hacer con Brasil, que nosotros lo vimos justamente muy importante dentro de la política energética del país. Yo creo que se complementa una cosa con la otra. O sea, nosotros pensábamos justamente en hacer esa conexión, no solo para comprar, sino también para vender energía, porque nos pasa que tenemos regímenes hidráulicos muy importantes y a veces complementarios con Brasil. Tanto es así que, bueno, en función de eso, es que una empresa privada como la española, Endesa, puso esa conversora, que en su momento fue una inversión muy, muy grande, del orden de 2.000 megas, para poder transportar en un sentido y otro, porque es back-to-back, la energía desde Argentina hacia Brasil, desde Brasil hacia Argentina. Entonces, no estamos inventando nada. Lo que ocurre es que tenemos que hacer apuestas que nos solucionen los problemas y nos independicen en un futuro, porque, fíjese, nosotros estábamos en un entorno, eventualmente, desde el punto de vista ideológico, un poco difícil. Teníamos a Lula, teníamos a Kirchner, ¿verdad? Y, sin embargo, nosotros pudimos por primera vez comprar energía en Brasil, pasarlo a través de Argentina, consumirlo en el Uruguay, cosas que inclusive en Europa es difícil de hacer. Lo logramos. Ahora que tenemos un gobierno que tiene esa afinidad ideológica, digamos, tendría que ser mucho más fácil hacer este tipo de obras. Además, tenemos un momento económico muy brillante. Es el momento de pensar a 20, 30 años y no a corto plazo. Estas centrales, igual que la de la Tablada, tienen corta vida. Fíjese, la Tablada la hemos usado muy poco.
¿Y cuáles son las que tienen corta vida?
Bueno, lo que es estas centrales a gas. Fíjese que nosotros, la Tablada ya hoy tiene un derating, o sea, ya hoy no produce lo que producía en el momento que se puso a funcionar, y lo hemos utilizado poco. Poco porque nos cuesta $1.000.000 por día cada vez que lo ponemos en funcionamiento. A gasoil. Muy probablemente estas centrales de ciclo abierto que acabamos de comprar, desgraciadamente, si nos falta el gas, también la vamos a poner a gasoil, y no hablemos del rendimiento del gasoil. O sea, estos quemadores queman gas y gasoil. Con gas tiene 37% en ciclo abierto de rendimiento. Con ciclo combinado sería 57%, no es el caso. Pero con gasoil vamos a tener menos rendimiento y el precio mucho mayor. O sea, roguemos que no la tengamos que poner en funcionamiento. Todo lo contrario de la nuclear, ¿verdad? Que cuanto más usted la usa, que la usa permanentemente, le conviene no pararla, salvo cuando tenga que hacer mantenimiento, usted está generando a muy bajo precio.
Y quiero saber más preguntas de muchas que surgen de este debate que se está dando a través de los medios y de lo que los oyentes plantean. Uno de los argumentos en contra de una central de energía atómica es que la tecnología nuclear no se ajusta, no se adapta a la escala de un país por el nuestro, como el nuestro, que el tipo de centrales es demasiado grande para lo que serían nuestras necesidades, incluso pensando en un horizonte de 15 a 20 años. ¿Qué responde usted sobre este punto?
Bueno, le respondo que la tecnología nuclear, por suerte, ha cambiado muchísimo, ha avanzado, pero que ya en los años 70 existían centrales del orden de los 375 megas y de 600 megas, y muy cerca de acá. Atucha, uno, es de 375 megas.
O sea, un poco mayor a la de Punta del Tigre, que está por inaugurarse ahora.
Cierto, y la Candú canadiense de embalse Río Tercero es de 600 megas. Estamos hablando de cosas que se hicieron en los años 70 u 80. O sea, ya antes había esa posibilidad. Pero además hoy, tenemos seguridad intrínseca, tenemos muchísimos mejores rendimientos y tenemos seguridad para el público respecto del manejo de la tecnología.
Bueno, ese es otro punto delicado, ¿no?
Sin duda.
El riesgo de accidentes, porque quienes defienden las centrales de energía atómica destacan como una de sus virtudes, además del costo de generación que usted ya mencionó, el hecho de que son centrales no contaminantes.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Porque, por ejemplo, no favorecen el calentamiento global, las emisiones de CO2 están muy controladas. ¿Cómo es eso?
Sí, las emisiones de CO2, si usted la compara con nuestra querida Valle de Ordóñez, para decir algo, es del orden de 500 toneladas al año de polución que se socializan porque no se toma ningún tipo de responsabilidad. En el caso de la nuclear se tiene en cuenta, inclusive entre los costos, lo que es el decommissioning, o sea, el manejo de los residuos, y los residuos son tremendamente pequeños porque tenemos una diferencia energética distinta. Yo, para decirle así rápidamente, en una central como tradicional estamos oxidando, estamos quemando. Al oxidar nosotros tenemos una cierta energía. Al fisionar con uranio estamos teniendo 100 millones de veces esa misma energía. Por lo tanto, yo con muchísimo menos espacio, muchísimo menos residuos, voy a generar mucha más energía. Entonces, no hay que preocuparse tanto de ese tipo de cosas, sino preocuparse de que el manejo, bueno, nosotros hagamos sea responsable.
Claro, porque varios de nuestros oyentes han dicho en estos días, bueno, está bien, no será contaminante, no emitirá anhídrido carbónico en cantidades inquietantes, pero si hay un accidente, ya sabemos lo que pasó en Chernobyl. Entonces...
Sí, bueno, está bien. El tema de Chernobyl siempre es recurrente, y yo siempre digo lo mismo, digamos, las cosas cambian. Por suerte las cosas van cambiando con el tiempo y se van manejando de otra manera. Y además, temas como Chernobyl, que fueron venían de la Unión Soviética, fundamentalmente de la tecnología de la Unión Soviética, con una concepción muy distinta de las cosas, y además por una situación que hay que estudiarla, muy especial, era una situación muy particular la que se vivió ahí en Chernobyl, es decir, que hay una parte tecnológica, pero también una parte humana muy, muy grande, que es definitiva en el tema de Chernobyl, no nos vamos a explayar en el tema. Bueno, todo eso está muy superado desde todo punto de vista en las nuevas centrales. Las nuevas centrales inclusive tienen seguridad que no depende de los sistemas de seguridad. Son seguridades intrínsecas, o sea, ante cualquier accidente, un 747 se cayó sobre la central, por razones simplemente de gravedad, por ejemplo, en el caso de las Pebble Bed, las pelotas que son las que tienen la energía y tienen toda la tecnología, caen y por una razón física pierden su condición de criticidad, hacen un pico de temperatura que está previsto y no tiene ningún tipo de consecuencias. Hoy en día estamos yendo hacia una tecnología tan segura que sería comparable a tecnologías muy conocidas, como por ejemplo una locomotora, que hace poco trajo algunos problemas en el país por un mal manejo, ¿no?
Estoy mirando la pantalla con mensajes de la audiencia porque sobre el problema de contaminación aparece esta otra consulta. Nicolás del Cordón quiere saber si en los costos que usted manejó, los costos de generación, en el caso de una central nuclear, está previsto el basurero nuclear que implica una central de este tipo después de 40 años de uso.
Bueno, a Nicolás, yo le diría que el tema es un tema que primero hay que acotarlo. Yo creo que sí, que se tiene en cuenta a nivel mundial este tema, pero tengamos en cuenta lo siguiente: Atucha funciona desde los años 70, Embalse funciona desde los años 80. Ninguna de las...
Son dos centrales argentinas.
Argentinas. que estar, bueno, uno está a 80 kilómetros de la frontera nuestra, ¿no? Así que si pasa algo ahí también nos afecta inmediatamente a nosotros, como las tres que tiene, que va a tener Brasil, tiene dos ya funcionando. Pero tengan en cuenta lo siguiente, ninguna de las dos han tenido que sacar residuos hasta el día de hoy. O sea, los residuos están en la central, en la piscina.
Pero hay un momento en que hay que sacar.
Hay un momento en que hay que sacar. Y en ese momento, justamente, es que hay múltiples soluciones que ofrecen en este momento todos los países. Lo más interesante probablemente son las ofertas que están haciendo ahora países como Rusia, los cuales se suman Francia, donde inclusive está la posibilidad de no tener que tener manejar esos residuos personalmente. O sea, ofrecen que ellos se encargan del combustible nuclear y se encargan de retirar los residuos nucleares, inclusive.
Los costos
suben por eso, por supuesto, pero también no tanto, porque piense que esos residuos son muy valiosos para países que tienen tecnología nuclear desarrollada. De hecho, Estados Unidos no está muy contento con eso de que Rusia se lleve esos residuos, porque esos residuos tienen muchos productos muy valiosos que se pueden reciclar y que se venden en el mercado.
Más preguntas. ¿Una central de este tipo mejora nuestra independencia en materia de generación de energía eléctrica? Porque uranio no tenemos.
Bueno, lo de que uranio no tenemos, habría que verlo más con cuidado con geólogos uruguayos que hayan trabajado en su momento en la dinamice, que fue muy interesante el desarrollo que se hizo en un momento dado. Pero fuera de eso, porque probablemente a nosotros no nos convenga entrar en el ciclo nuclear, tenemos dos vecinos que tienen ocioso, Argentina tiene ocioso, tres centrales de 600, si usted quiere, 600 megas para mañana, porque tiene todo el ciclo de combustible desarrollado. Si utilizamos uranio natural. Y si usamos uranio enriquecido, tenemos a Brasil, que ya está bien avanzado en el tema. Pero además tenemos un mercado amplísimo en el mundo del cual podemos comprar sin ningún tipo de problema, y entonces nos ahorramos todo el tema del uranio. Y le insisto, en el caso de una central nuclear, la incidencia del precio del uranio es ínfimo en el precio final. ¿Okay? Usted puede triplicar el precio y el efecto es mínimo. No así en una central a gas. Fíjese, el efecto del combustible es fundamental en la central a gas. O sea, usted compra una central que cuesta muy poco, pero después depende permanentemente del precio, duramente, en sus gráficas, del precio que de la materia prima.
¿Tenemos recursos humanos capacitados como para operar y antes de ello participar en el diseño y en la construcción de una central de energía nuclear?
No, en el diseño evidentemente no tenemos. Tenemos personal que es altamente calificado dentro del Ministerio para los controles y la IAEA inmediatamente nos ofrece, la IAEA es la Organización Mundial Internacional de Energía Atómica, nos ofrece todo tipo de entrenamiento al respecto. Nuestros vecinos van a estar muy interesados en entrenarnos. Los argentinos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y los argentinos han tenido 50 años de energía nuclear y nunca han tenido un incidente. Entonces, yo creo que nosotros no somos muy diferentes, ni siquiera en el ADN de nuestros hermanos argentinos ni brasileños. Yo creo que no tenemos ningún problema en ese sentido, pero sí tendría que tener en cuenta la universidad, ¿verdad?, estos temas, y desarrollarse rápidamente, porque los ingenieros uruguayos no están formados en el tema de energía atómica. Yo venía charlándolo eso antes. Yo tuve la suerte de formarme en una universidad que sí me dio energía atómica, me dio física atómica, me dio teoría electromagnética y me dio un reactor nuclear.
¿Dónde fue eso?
En la República Argentina, en Rosario. El reactor está a 100 metros del bar, ¿okay? Y es un reactor importante. Tiene máxima seguridad, funciona desde hace, no sé, pero pienso que unos 30 años seguro, tal vez más. Pude trabajar directamente en el reactor durante mucho tiempo, tuve la suerte de tener físicos que habían trabajado en la UCLA, habían trabajado en Francia, en distintos lugares, y que eran del Instituto de Bariloche. Ese tipo de cosas, bueno, yo mismo como director de energía participé en el desmantelamiento del reactor que estaba en Malvin Alto, la verdad que lo hicimos en conjunto con Ehrlich, cuando era el decano, con quien nos llevamos muy bien y resolvimos un problema muy importante, que es el tema de los residuos que hay en el país. Y le doy una noticia, tenemos 1.500 fuentes nucleares en el Uruguay.
Sí, pero no estamos hablando ahí de generación de energía eléctrica.
No, exactamente, no de generación, no. Pero, por ejemplo, salva la vida todos los días las bombas de cobalto que se utilizan en los institutos de oncología. Tenemos grandes cantidades de soluciones que otros países más atrasados no tienen. Así que nosotros estamos familiarizados con el manejo de fuentes nucleares y tecnología nuclear. Tenemos una reguladora también que permanentemente se prepara. y que yo me encargué en su momento como director también de darle la importancia que tiene y darle los cursos y la preparación.
Pero a propósito, justamente usted fue director nacional de energía.
Sí.
Y estas ideas, este impulso de la energía atómica, ¿por qué usted lo plantea con tanta fuerza ahora?
No, yo lo planteé ya antes. Como le decía, yo estuve acá mismo en esta casa con el ministro Villar en su momento y con usted hablábamos de energía nuclear en su momento. Lo que ocurre...
Pero no hubo una política, no hubo desde el Poder Ejecutivo un impulso al debate sobre la energía atómica, que empieza por derogar una ley, porque la legislación vigente hoy prohíbe la energía atómica en Uruguay.
Buen punto. Sí, señor, exactamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer y hacer un marco legal. Pero el tema es el siguiente. Nosotros en ese momento estábamos desarrollando justamente la integración con Brasil, estábamos desarrollando la central de ciclo combinado. Nos parecía que no teníamos que perder el objetivo específico en ese momento para que la gente estudiara este tipo de opciones que son fundamentales. Y ponernos en un debate en ese momento de tipo nuclear, lo que queríamos era que la opinión pública empezara a trabajar en ese sentido. Por eso decíamos positivamente hacia la energía nuclear, pero no desarrollábamos políticas más allá que desarrollar la reguladora, que era muy importante porque es el primer paso, ¿verdad? Y empezar a concientizar dentro de la clase política de cuáles serán los parámetros de este posible programa nuclear. De eso surge que ahora tenemos que, tanto de filas blancas como coloradas, como mismo dentro del Frente Amplio, hay gente que está a favor porque ven como única solución eso. Pero llevó su tiempo, o sea, eso se empezó a debatir en el 2003, 2004, no recuerdo exactamente.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero Álvaro Bermúdez, ex director nacional de Energía durante el gobierno del doctor Jorge Valle, en una entrevista que se suma a otras que hemos venido realizando y que vamos a continuar desarrollando aquí en perspectiva. En particular, creo que después de estas tres opiniones que hemos escuchado con interlocutores invitados individualmente, va a ser bueno que exista debate. Así que desde ya lo estamos comprometiendo, ingeniero Bermúdez, para una instancia de ese tipo. ¿Le parece bien?
Con mucho gusto, realmente.